Actualidad científica.
Breves. Neutrinos, ADN y parásitos en los Nobel de Ciencia de 2015. El descubrimiento de la oscilación de los neutrinos, el desarrollo de los mecanismos de reparación del ADN y el hallazgo de nuevas terapias contra enfermedades parasitarias han sido merecedores de los premios Nobel de Física, Química y Medicina de este año, respectivamente.
El Nobel de Física, que cada año otorga la Academia de Ciencias Sueca, ha recaído en el japonés Taaki Kajita, afiliado a la Universidad de Tokio, y el canadiense Arthur MacDonald, adscrito a la Universidad de Queen's de Canadá, por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos, las partículas más misteriosas del universo.
Cada segundo, billones de ellos atraviesan nuestro cuerpo, nuestras casas y el resto del planeta sin dejar rastro ninguno, por lo que durante décadas se ha pensado que no tenían masa. Ahora, gracias a Kajita y a MacDonald, sabemos que sí la tienen.
El galardón en química, por su parte, reconoce a un sueco, a un estadounidense y a un turco. Se trata de Thomas Lindahl, Paul Modric y Asit Shankar, respectivamente, considerados los padres de los mecanismos de reparación del ADN, cuyo conocimiento ha permitido, entre otras cosas, desarrollar tratamientos para enfermedades como el cáncer.
Lindahl trabaja en el Instituto Francis Crick del Reino Unido. Modric es investigador de la Universidad de Duke, Estados Unidos, y Shankar, de origen turco, aunque con pasaporte estadounidense, es investigador de la Universidad de Carolina del Norte.
Finalmente, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que otorga el Instituto Karolinska, reconoce este año la labor de tres investigadores que han revolucionado el tratamiento contra varias enfermedades parasitarias.
El irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura comparten la mitad del galardón por sus terapias contra enfermedades causadas por gusanos, y la otra mitad la recibe la china Tu Yuyu por descubrir un compuesto clave para tratar la malaria.
En concreto, Campbell y Omura descubrieron la avermectina, cuyos derivados han reducido drásticamente la incidencia de la filariasis linfática, la elefantiasis y la oncocercosis.
Por su parte, Yuyu descubrió la artemisinina, un compuesto que ha permitido salvar la vida a millones de infectados por malaria.
Hallan el código postal del cáncer, que decide dónde habrá metástasis. Medio centenar de científicos de 7 países presentaron a finales del pasado octubre un nuevo frente para intentar ganar la guerra a la metástasis. Liderados por el bioquímico español Héctor Peinado, estos investigadores han descubierto que los tumores primarios envían sondas mensajeras capaces de convertir a otros órganos en lugares acogedores para las células cancerosas.
Además, estos destacamentos del tumor llevan etiquetas que definen cuál será su próxima víctima. Un hallazgo clave para interceptar el proceso metastásico.
El trabajo publicado en Nature se ha llevado a cabo con líneas celulares humanas y de ratón y plasma de pacientes con cáncer, y ha sido coliderado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, y de dos centros de Nueva York, el Weill Cornell Medical College y el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Según informó el CNIO, los investigadores han recopilado indicios de que los tumores emiten millones de vesículas cargadas con una representación de sus proteínas y su contenido genético, llamadas exosomas, a modo de naves mensajeras o destacamentos.
Estos exosomas son los que se ocupan de que los órganos de destino estén preparados para acoger células tumorales. De hecho, desencadenan en él la respuesta molecular necesaria para albergarlas y para que cuando lleguen puedan proliferar.
Por otra parte, sus resultados sugieren que existe una especie de código postal en la superficie de los exosomas que les hace llegar a órganos concretos y acumularse donde se va a producir metástasis. Este código de destino, detectado en la avanzadilla del tumor, está formado por unas proteínas llamadas integrinas.
Los investigadores han querido ir más allá y han comprobado, además, que si se engaña a un tumor cambiándole el código postal, este coloniza el órgano que se le indique. Así, demostraron que células tumorales que normalmente irían al hueso se dirigían al pulmón si se intervenía sobre ellas.
Según el CNIO, el hallazgo ayudará a definir tratamientos de forma personalizada y a vigilar la aparición de metástasis en pacientes oncológicos. Y más a largo plazo, el descubrimiento de cómo se decide el destino de la metástasis será esencial para interceptar los primeros estadios de su formación.
Para los responsables del trabajo, se trata de uno de los mayores avances que se producen desde hace más de un siglo en el reto de predecir dónde va a producirse la metástasis tumoral.
El dióxido de carbono también aumenta en la alta atmósfera. El aumento de la concentración de dióxido de carbono, CO2, gas que calienta la capa inferior de la atmósfera y produce lo que globalmente se conoce como cambio climático, afecta también a las capas altas de la atmósfera.
Según informa el Instituto de Astrofísica de Andalucía, IAA, el satélite TIMET de la NASA ha medido entre 2002 y 2014 un incremento de la cantidad de dióxido de carbono en la alta atmósfera de entre un 5 y un 12% por década, superior al detectado en las capas bajas.
Según explica el IAA, cada nueva molécula de CO2 que se produce permanecerá más de un siglo en la atmósfera y el dióxido de carbono de la baja atmósfera se transporta hacia las capas altas en un margen de tiempo de entre 5 y 7 años. De este modo, cualquier aumento de nuestras emisiones repercutirá también a la alta atmósfera.
En la troposfera, la capa que abarca los primeros 12 kilómetros de la atmósfera y donde se producen los fenómenos climáticos, el dióxido de carbono se comporta como un gas de efecto invernadero y su incremento produce un aumento de temperatura. Sin embargo, en las capas medias y altas, la situación se invierte y el CO2 produce un enfriamiento.
El cerebro detecta alteraciones en el crecimiento del cuerpo y las corrige. El cerebro puede detectar si hay un daño corporal o si se produce un crecimiento anómalo y es capaz de responder corrigiendo las alteraciones, según concluye un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Universidad Miguel Hernández.
Según informa el CSIC, el trabajo ha permitido identificar un receptor neuronal y el conjunto de neuronas que se encargan de evaluar el crecimiento corporal y de cada órgano.
Este conjunto es también responsable de poner en marcha los ajustes necesarios para contrarrestar defectos, lo que permite recuperar la proporción y el curso normal del crecimiento sin dejar secuelas, según explican los investigadores.
Este descubrimiento abre una nueva percepción sobre cómo los organismos controlan su tamaño, su proporción y su simetría, a pesar de las perturbaciones y del estrés ambiental, y explica la sorprendente capacidad de los niños para recuperarse de lesiones, de enfermedades o de la cirugía, sin dejar apenas secuelas.
Según el CSIC, el hallazgo podría servir para determinar el origen del crecimiento anómalo responsable de algunas discapacidades y para crear nuevos medicamentos que traten problemas del crecimiento en niños o para estimular la regeneración de tejidos.
El fantasma del páramo se extingue. La alondra ricotí o de Dupont, un ave muy amenazada que en Europa solo está presente en España, sufre un declive poblacional de casi el 70%, lo que la está llevando a la extinción en muchas zonas peninsulares, sin que las autoridades ambientales hagan nada al respecto.
Según la organización conservacionista SEO BirdLife, el área de distribución de la alondra ricotí, también conocida como fantasma del páramo, se localiza en el Valle del Ebro, en páramos del sistema ibérico y de la Mancha, en áreas puntuales de la meseta norte y en el extremo sureste de la península.
SEO BirdLife denuncia que solo el 26% de sus poblaciones están protegidas dentro de espacios incluidos en la red Natura 2000 como zonas de especial protección para las aves, pese a que las directivas europeas obligan a que este porcentaje sea del 100%.
Su principal amenaza es la destrucción y pérdida de sus hábitats, causada principalmente por la agricultura intensiva, las canteras o la instalación de grandes infraestructuras como carreteras o parques eólicos.
El esmalte dental podría tener su origen en las escamas de los peces. Científicos de Suecia y China han demostrado que la ganoína, un tejido presente en las escamas de muchos peces extintos y algunos que viven en la actualidad, es similar a nuestro esmalte dental, lo que sugiere que el esmalte podría tener su origen en las escamas de los peces primitivos y que se extendió más tarde a huesos y dientes.
Según el Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC, los investigadores se centraron en el genoma secuenciado del catán pinto, un pez primitivo dotado de un esqueleto de espinas óseas, y observaron que sus genes ocupan un papel importante en la deposición de la ganoína.
Además, confirmaron la presencia de proteínas propias del esmalte dental en especies como el primitivo celacanto de Comores.
Para los investigadores, el origen del esmalte es un buen ejemplo de cómo la evolución consigue que un elemento que tenía una función particular, proteger contra rasguños y picaduras, adquiera un papel totalmente distinto, en este caso, hacer que los dientes estén más formados y sean más duros.